Acompáñanos a descubrir el mundo a través de la radio. Viajes, turismo, cultura, comida y las diferentes caras de cada lugar. Viajemos juntos de mochilazo. ¡Comenzamos!
Ya estamos una vez más en este programa de Mochilazo, el programa en el que hablamos sobre viajes, culturas, lugares y pues diferentes comidas que hay en esos lugares también a veces. Mi nombre es Alejandro Valdovinos, los invito una vez más a escucharnos el programa completo y estaremos con un tema muy interesante. No estoy solo el día de hoy, me acompaña alguien, pero primero hay que saludar a la gente que nos escucha por el 104.7 de FM y a través de internet por radio.udg.mx/Cuautlán. También en Facebook tenemos transmisión en vivo en la página de XHUGC UDG Cuautlán para que nos dejen un comentario y se unan a la plática. También saludo a Diego León, quien está en los controles operativos el día de hoy. Pues como les digo, hoy no estoy solo, estoy con una persona que nos hablará sobre este tema, una persona que ya es conocida en este programa. Hoy hablaremos sobre Japón y da la casualidad de que esta persona viajó a Japón recientemente, así que pues aquí está para platicarnos su experiencia, cómo fue su viaje y qué lugares nos recomienda de este lugar.
Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Luna y bueno, ya como mencionaba Alejandro, un poco conocido en este programa, entonces pues el día de hoy vine a platicar un ratito con ustedes.
Así es, pues ya para que se empiece a unir a la plática, les digo, él fue recientemente a Japón, hace poco, y me platicó ya un poco sobre su viaje, pero pues ahora está aquí con nosotros para compartir nuestra experiencia en general. Me platicaba desde antes que fuera cómo iba a estar su viaje, su itinerario, y si se veía un poco, pues muy, más bien muy apretado, ¿no?, el itinerario.
Ambicioso, diría
yo. Sí, muy ambicioso. O sea, como que iba a ser mucho andar en muchos lugares en poco tiempo, tal vez no quedarse en muchos lugares mucho tiempo, caminar un montón, y iba a ser todo así como muy express, ¿no?, para visitar lo que más se pudiera en ese tiempo.
Sí, en realidad desde un inicio la idea fue pues visitar este país y conocer lo más que se pudiera de él dentro del periodo vacacional, digamos. Entonces en realidad sí fue una agenda algo apretada, nunca nos quedamos más de 2 días en el mismo lugar, y en general sí era pues un recorrido bastante largo desde que amanecía hasta entrada la noche, y sí, también implicó mucha caminata a pesar de los medios de transporte y demás, pero siempre sí fue algo pesado, no lo voy a negar, pero sí valió mucho la pena porque pues tuve la oportunidad de conocer muchos lugares que hay alrededor de Japón, algunos muy rápidamente, algunos con un poquito más de detenimiento, pero en general pues pude estar allá y conocer algunos lugares.
Así es, y bueno, tú me platicabas que tu travesía fue de muchos vuelos, muchas escalas, porque bueno, eso es algo muy importante, mucha gente quiere ir a Japón y usualmente los boletos son bastante caros si es directo de México a Tokio, ¿no?, o a Osaka.
Y sobre todo en la época vacacional, sí, en temporada alta, suelen ser muy costosos, entonces digamos que en este caso lo recomendable es no irse con la primera aerolínea que vean, uh-huh, ni al primer vuelo que se encuentren, por muy ideal que parezca, por muy digamos directo que sea, muy rápido que los lleve y demás, si el objetivo es como ir dentro de algún presupuesto, pues sí lo recomendable es buscar alternativas y sí pasar un buen rato invirtiéndole a este proceso para poder conseguir digamos los mejores vuelos que se ajusten al presupuesto.
Así es. Igual cuando no es temporada vacacional hay gente que trabaja y le dan, digamos, vacaciones a elegir en cierta fecha, pueden aprovechar porque en temporada baja los boletos no son tan caros. De hecho, yo veía boletos directos de la Ciudad de México a Tokio, que costaban 16 mil pesos y eran para estar 13 días. Creo que es un precio bastante bueno.
Está muy bien, considerando que, por ejemplo, en los periodos vacacionales, un vuelo exactamente igual de la Ciudad de México a Tokio sale en como mínimo 43 mil pesos. Sí, entonces es muchísima la diferencia que hay de la temporada vacacional a este vuelo que tú comentas.
Sí, así es. Así que si tienen vacaciones a elegir, pues es lo recomendable, ¿no? Si quieren irse, pues no con un precio tan elevado. Pero igual en temporada vacacional tú encontraste pues precios bastante buenos, pero tuviste que aplicar algunos trucos, ¿no?
Sí, de hecho yo no pagué ni la mitad de esos 43 mil pesos que les digo por un vuelo únicamente. Nosotros lo que hicimos en este caso fue pues conseguí un vuelo que era de la ciudad de Guadalajara a la ciudad de Los Ángeles. Aquí, bueno, habría que decir que lleva implícito el hecho de que se necesita visa para ingresar a Estados Unidos. Entonces, fue el vuelo de Guadalajara a Los Ángeles y tras alguna espera, una espera más o menos como de 12, 13 horas.
Claro, lo bueno es que también conocen un poco la ciudad, ¿no?
Sí, también tienes la oportunidad de conocer la ciudad. Entonces, el vuelo de Los Ángeles, de ahí de Los Ángeles, tomamos otro vuelo que era de Los Ángeles a Beijing, en China. Y bueno, este digamos es el vuelo más largo, tiene una duración de 12 horas 40 minutos aproximadamente, entonces sí está un poquito largo. Llega uno a China y aquí hay que considerar también que llegando allá es como si hubieras perdido un día de viaje. Es decir,
¿qué recomiendas para evitar el jet lag?
Fuerza de voluntad.
No dormir.
Mucha fuerza de voluntad, porque a final de cuentas vas de vacaciones y lo que menos necesitas es andar en la calle con sueño o estar dormido todo el día y en la noche pues no poder hacerlo y demás. Uh-huh. Entonces sí, la verdad lo más recomendable es pudiera ser buscar un vuelo que salga por la mañana para llegar al país de destino probablemente como a las 3 de la tarde, que fue nuestro caso. De hecho, nosotros salimos a las 11 de la mañana. Llegué a Beijing más o menos a las 3 de la tarde y bueno, ahí hubo otra escala de 4 horas únicamente en el aeropuerto y bueno, de ahí fue otro vuelo hacia Seúl en Corea del Sur que dura más o menos 2 horas, entonces a Seúl cuando yo llegué eran más o menos las 10 de la noche y bueno, en realidad me hospedé ahí en Seúl y estuve digamos ese primer día, por decirlo de alguna manera, estuve desde las 7 de la mañana, que fue cuando me desperté, a las 7 de la noche, porque a las 7 tenía otro vuelo, que era hacia Japón, ya directamente. Uh-huh. Y bueno, ese vuelo también tenía una duración de 2 horas, pero como llegué a Seúl por la noche, después de un vuelo de 12 horas, ya más cansado y demás, bueno, entonces, pues digamos que llegas cansado, te duermes, es por la noche y te levantas en la mañana y ya te olvidas de lo que es este famoso jet lag, que es pues un problema en muchos de los casos. Entonces, pudiera ser una de las recomendaciones, o si no es posible a lo mejor conseguir un vuelo en estas condiciones, pues sí, la verdad, no hay de otra más que aguantarse. O sea, si aguantarse el sueño el primer día, si hay que aguantárselo 12 horas, pues ni modo, pero la verdad es que sí es muy recomendable evitar este problema de los cambios de horario.
Así es, y también mucha gente le pasa que de repente se enferma, ¿no? Por los cambios incluso de clima o por llegar a comer algo allá y le cae mal, entonces siempre con cuidado y siempre que sepan que algo les puede hacer daño y tal vez saber qué tipo de cosas son buenas para evitar estos problemas, ¿no? Algún medicamento o algún producto que puedan encontrar en cualquier tienda.
Sí, eso es importante también, sobre todo, bueno, con esto de los cambios de temperatura es importante siempre revisar cómo va a estar la temperatura en el país al que vamos antes de irnos siquiera para ver qué clase de ropa llevamos. Y bueno, en cuestión de la comida y la alimentación, para quienes nos escuchen, que vivan en México y que tengan mucho tiempo viviendo en México,
no van a tener problemas.
No van a tener problemas en general, es como un tipo superpoder que tiene el mexicano de que nada le hace daño fuera de su país, precisamente porque pues nuestra cultura nos obliga a defendernos de muchas cosas.
Sí,
en cuestión alimentaria, pues. Ajá. Y no tenemos problemas en ese sentido.
De hecho, me comentabas una anécdota graciosa de que cuando fuiste a Marruecos, sí, Marruecos, ¿verdad?
Sí, cuando fuimos a Marruecos en un tour una vez.
El guía te dijo que si eras mexicano podías comer de todo.
El guía preguntó que quiénes eran nos recomendó que éramos adultos y que podíamos hacer lo que quisiéramos, pero recomendó en general al camión no comprar nada en la calle porque se iban a enfermar, iban a pasar los siguientes días en el hotel. Y después nos preguntó que quiénes éramos mexicanos, levantamos varios la mano y nos dijo, ustedes pueden comprar lo que quieran, a los mexicanos nunca les pasa nada. Entonces, pues sí, en general no hay como que ese problema, sin embargo, sí es importante como que ir revisando con cuidado, viendo y demás, pero pues saber que tampoco es como que tengamos tanto ese problema.
Bueno, ya llegando a Japón, ¿qué sigue? O sea, llegaste a Osaka, ¿verdad?
No, llegué a Tokio.
Ah, sí.
Fue a Tokio, el lugar donde llegué. Pues lo primero es importante revisar o pensar cómo van, porque en general estos vuelos baratos no te permiten llevar equipaje documentado, solamente equipaje de mano. Entonces, de una u otra manera, llevas aproximadamente entre 7 y 10 kilos en tu mochila y realmente es pesado ir caminando todo el día con ella, por lo cual es recomendable casi en todos los hoteles en Tokio, por muy y en general en Japón, por muy baratos o muy caros que sean, casi todos tienen el servicio de guárdate tu maleta. Porque las horas de entrada a los hoteles generalmente son las 3 de la tarde, las 4, algo así. Pero si tú llegaste por la mañana a las 10, sí es pesado andar caminando con la mochila. Entonces lo primero es ir al hotel a pedir que puedas dejar solamente tu maleta, no a utilizar el cuarto, solamente a dejarla. Uh-huh. En general todos los hoteles tienen este servicio y no tiene un costo extra. Entonces una vez que lo dejas, entonces sí comienza esta travesía de comenzar a conocer Japón. Y de seguir un itinerario, porque esto es muy importante. Si se van a viajar tantas horas y si se va a invertir pues tiempo y dinero en este proyecto, es importante llegar a Tokio o a la ciudad a la que vayan con los lugares a los que quieren ir y las cosas que quieren hacer ya escritas y ya establecidas. Y también es muy recomendable como pues escribir estos lugares, buscarlos en un mapa y revisar dónde están y a partir de eso crear una ruta para no tener que moverse tanto de un lugar a otro. Es decir, no caminar una hora para llegar a un lugar y después tener que caminar dos horas en la dirección contraria cuando pudiste haber hecho un recorrido menor. Entonces, sí es importante llevar ya un itinerario hecho y revisado de esta manera para optimizar el tiempo lo más que se pueda. Pero sí, en general, lo primero sería pues llegar, dejar el equipaje y ya a partir de aquí comenzar a seguir el itinerario. Y también otra cosa importante, como mencionaban en el programa pasado, de hecho, si van a adquirir el pase JR para Japón, bueno, lo primero es como pues activarlo o intercambiarlo por el recibo que te dan, intercambiarlo por el pase real. Y si se va a empezar a utilizar ese día, bueno, también ya comenzar a usarlo y poder pues desplazarse a través de los diferentes lugares. Sobre todo si se tiene la idea de conocer varias ciudades de Japón más allá de solamente Tokio, el pase es muy, muy, muy recomendable y en realidad se paga solo, solamente con los boletos de tren bala, que son muy caros en general.
Sí, pareciera caro el Year Pass, pero considerando lo que cuesta un boleto de Shinkansen, creo que sí es mejor opción.
Sí, es mucho
aunque
mejor
si opción. Se van a quedar en una sola ciudad, de repente yo creo que no conviene
inclusive
tanto el gasto.
Inclusive, dependiendo de la ciudad. Porque, por ejemplo, si se van a quedar en Tokio el transporte que abarca este pase es muy amplio. Y tiene en realidad, hay líneas de metro cercanas en todos lados. Entonces, en Tokio valdría mucho la pena tener uno. Porque pues es una ciudad muy grande, en la cual las distancias son bastante considerables también. Entonces, si se van a quedar en Tokio solamente, si es necesario, yo sí les recomendaría que consiguieran el pase. En caso de que fueran a visitar otra ciudad, a lo mejor como Kioto o como Osaka, como Hiroshima, a lo mejor ahí no es tan recomendable si solo van a estar en ese lugar. Porque en general no hay tantas líneas de metro como las hay en Tokio. En Tokio sí vale muchísimo la pena el pase en todos los sentidos. Y considerando que sí vayan a viajar a otra ciudad, entonces sí es mucho más recomendable, sobre todo porque el pase por 7 días más o menos tiene un costo como de 5,300 pesos, algo así. Y un viaje en el tren bala te cuesta 2,000 pesos. Entonces, con que utilices el tren bala 3 veces,
ya se pagó.
Ya saliste incluso debiendo, digamos, por decirlo de alguna manera, pero ya se pagó el pase y aún puedes seguir utilizando los demás servicios y
sí.
No tiene un límite, pues, pero
hasta que se acaba.
Sí, pues, exactamente, hasta que caduca, digamos. Entonces, sí, es muy recomendable.
Ok, pues esa recomendación está para los viajeros. Tenemos que hacer un corte de estación, enseguida regresamos para hablar sobre un poco más sobre este país, que nos cuentes qué lugares te parecieron más bonitos y algunas recomendaciones.
Hagamos una escala en nuestro viaje. En un momento regresamos para seguir viajando de mochilazo. Continuemos con el viaje. Ya estamos de regreso para seguir explorando de mochilazo.
Ya estamos de vuelta aquí en este programa de Mochilazo. Hoy estamos hablando sobre Japón con un invitado, Les Andrés Luna, ya ha estado aquí con otras ocasiones, y nos está platicando sobre su experiencia en Japón, cómo fue que hizo su viaje y qué le pareció más bonito de este lugar. Estoy viendo que trae algunas hojitas con algunas cosas, son como 5. Entonces, no sé, probablemente después hagamos una segunda parte, ya también con algunos otros invitados que también hayan ido. Y bueno, pues creo que... te dejo el micrófono porque veo que tienes muchas cosas de las que hablar. Me comentabas tú sobre los parques, ¿no? En general.
Sí, en general, fíjate que los parques, nosotros tenemos un concepto sobre ellos, pero cuando llegas a Japón el concepto de un parque es total y completamente distinto, porque en Japón un parque es en realidad un bosque completo. Uh-huh. Son lugares enormes donde en realidad tú puedes entrar a ellos y caminar durante una hora, hora y media, hasta llegar a la parte donde terminan, y de ahí otra hora o una hora y media en regresarte. En realidad son sitios enormes, increíblemente grandes, llenos de naturaleza, y es muy curioso porque obviamente en muchos de los casos están dentro de la ciudad, y es muy curioso, fíjate, hay un parque en Tokio que es el Parque Ueno. Es muy interesante porque está la hay una avenida llena de carros, tráfico, gente caminando y demás, y entras al parque que está rodeado por todo esto, pero es como salir de la ciudad completamente. Uh-huh. Como si hubieras viajado 30 kilómetros o más, ¿no? Porque el parque es extremadamente silencioso, a pesar de que tiene a un lado el tráfico, o está rodeado a través de, pues, toda su extensión por edificios de trabajadores, por autos y carreteras, caminos y demás. Pero es un lugar extremadamente silencioso, y desde los primeros metros que empiezas tú a caminar ese parque, el lugar es muy silencioso, de manera muy curiosa. Entonces, sí son lugares muy interesantes, extensos en muchos de los casos. Y también en muchas ocasiones cuentan con algunos templos que pues es recomendable visitar, o jardines o demás, pero en general sí son extensiones muy muy grandes en las cuales uno puede caminar muchísimo tiempo. De verdad, puedes irte a un solo parque y estar todo el día recorriéndolo. Uh-huh. Viendo los diferentes, pues, atractivos que tiene, y en general pues todos los parques son como de esta magnitud, todos son muy muy grandes.
Me decís que en los parques también hay templos, ¿no? En algunos parques.
Sí, en general hay templos en los parques, no en todos, pero sí en la mayoría hay por lo menos uno. En algunos casos hay hasta 3, 4 o 5, y pues sí, también es como recomendable ir, visitarlos y pues poder conocerlos y ver esta tradición cultural que tiene la gente en Japón.
Uh-huh. Eso sí les interesa la cultura, pues un poco más antigua, ¿no? La naturaleza. Sí,
exactamente.
Porque hay gente que va a Japón más atraída por lo que es la cultura pop, la cultura actual, que pues Japón está repleto de eso, ¿no?
Sí, exactamente. Digamos que hay varios lugares, o digamos que dependiendo de qué es lo que quieran hacer, pudiera haber un destino. Creo que los dos principales pueden ser Tokio y pueden ser Kioto. Tokio estaría más recomendado como para este tipo de turismo actual, de turismo. Uh-huh. De la cultura pop, de los letreros de neón, los colores, las tiendas, las calles maquinitas. Llenas de gente, exactamente, las máquinas y todo lo demás. Y Kioto sería más recomendable para quienes quieren conocer los templos, conocer, digamos, un poco más de la cultura antigua o más de esta parte tradicional que tiene. Uh-huh. El país. Y en general creo que Cualquiera de estos dos les vendría muy bien, dependiendo de qué actividades son las que quieren hacer, porque Tokio sí es una ciudad más grande, más cosmopolita, uh-huh. donde, digamos, hay menos templos en comparación con Kioto, porque yo a Kioto sí le di el apodo de Templolandia, porque uh-huh. hay templos cada 100 metros, más o menos. De hecho, hay un lugar donde es como un conjunto de templos que recorres durante horas y horas y horas y no se terminan. Entonces, dependiendo de qué tipo de actividades quieran hacer, sí sería interesante que pudieran visitar un lugar o el otro. O, bueno, si tienen la oportunidad y quieren conocer como que estas dos partes, pueden también visitar las dos.
Uh-huh. A ver, tú fuiste a Kioto, Tokio.
De hecho, nuestro recorrido original fue Tokio, donde fueron 2 días. Otra ciudad que se llama Nagoya, donde uh-huh. estuve un día. En Kioto estuve 2 días. En Hiroshima estuve un día. Después de ahí fue Osaka, donde estuve un día y medio. Y de ese día y medio, digamos que lo que fue como el mediodía, aproveché y fui a otro pequeño lugar que se llama Nara, que pues de hecho fue una de las múltiples capitales que tuvo Japón en un principio, uh-huh. porque la capital de Japón estuvo un tiempo en Hiroshima, estuvo un tiempo en Osaka, estuvo un tiempo en Kioto y bueno, terminó al final en Tokio, uh-huh. pero sí estuvo en varios lugares. Entonces este fue el recorrido que realicé.
Uh-huh. Y me mandaste muchos videos, fotos de cosas que te sorprendían. Yo sé que hay muchas cosas peculiares en Japón. Por ejemplo, una de ellas pues sería el mecha gigante, uh-huh. que no recuerdo en qué parte exactamente está.
En Odaiba.
Ajá, Odaiba, en Tokio. Que es un mecha de un anime, que es como sería a tamaño real si existiera en la vida real, ¿no? Está enorme.
Sí, en realidad Japón tiene esta curiosidad de que tú vas caminando por un templo y volteas al otro lado y ves la modernidad. O sea, tú ves en realidad el futuro en Japón. Es como viajar al futuro en cierta manera, pero también es como viajar al pasado. Es muy interesante porque tienen muy presente este contraste de lo más actual a lo más antiguo. Uh-huh. Y sí es muy interesante que de repente estás viendo un robot súper moderno que está en la calle como uh-huh. recibiendo a la gente o invitándote a que entres a los negocios. Y después estás en un templo construido totalmente de madera y muy tradicional. Entonces sí es como que tiene estos contrastes muy marcados alrededor de todos sus lugares.
Y en cuanto a la comida, es algo que casi nunca te pregunto, pero mucha gente lo que aplica es ir a convenience stores, o sea, tiendas de conveniencia, como tienditas de abarrotes, en las que hay de todo prácticamente. Pero sí. ¿Tuviste alguna experiencia culinaria? ¿Compraste algo callejero, digamos?
Sí, fíjate que, bueno, en Japón es la tierra de las maquinitas, uh-huh. en todo sentido, desde las máquinas que son videojuegos, las máquinas que son para ganar premios, uh-huh. las máquinas en donde compras, como de estas que les pones un peso y te dan una pelotita, uh-huh. como esas, pero más grandes y con un montón de artículos distintos. Y una parte increíblemente extensa en Japón son las máquinas expendedoras de bebidas. Sí. En cada esquina, a veces, digamos que son como las cenadurías aquí en Colotlán. Uh-huh. En una misma calle te puedes encontrar hasta 4. Y siempre es interesante poder ir, verlas, y en realidad la gente las utiliza mucho para comprar ahí sus productos. Y en relación a comida como tal, pues sí, está esta opción de las tiendas en las cuales ofrecen de verdad una variedad impresionante de comida.
Y es comida hecha, o sea, al día, ¿no? O sea,
sí, en general.
No es comida de microondas.
Sí, no es comida deshidratada. También hay,
pero en general no.
En general Ajá. lo que hay son como platillos preparados o demás, que, bueno, sí es necesario de repente calentar en un microondas, pero no es comida deshidratada como tal. Y respecto a lo que preguntas de alguna experiencia distinta, digamos, callejera, sí, una vez en un mercado en Nagoya, si no me equivoco, fuimos a un mercado y de repente, pues allí, el mercado es un pasillo enorme donde te venden de todo, desde especias, condimentos, pescado, productos del mar y demás. Entonces había un pequeño puesto donde vendían algo que se llama takoyaki. El takoyaki son como unas
bolitas. No son tacos, sí.
Son como unas bolitas hechas con un tipo de harina, como si fuera para hacer hot cakes o algo así. Y les echan un pedacito de pulpo adentro. Entonces, las hacen y pues así es como... Las preparan en una especie como de parrilla, te las venden y digamos esto es pues una de las comidas callejeras que pude probar.
Sí, típico.
Interesante, otro dato curioso, en Japón no está bien visto o no es considerado de buena educación el ir comiendo mientras caminas. Entonces, en el mercado y en muchos lugares donde te venden comidas, hay letreros donde te dicen que te sientes y te lo comas ahí, que no puedes ir por la calle comiéndotelo. Entonces eso fue como que otro dato muy curioso. Nadie te dice nada en realidad si no lo haces, pero sí está señalizado que no debes de hacerlo.
Ok, ¿y sushi? ¿No probaste algo de sushi
japonés? No tuve
japonés.
La oportunidad de probarlo en general, por la apertura del itinerario y demás. En general sí había días en que casi no comíamos por lo mismo, pero sí, de ese no tuve la experiencia, pero sí tuve la oportunidad de comer ramen en Japón.
Ah, sí, sí, vi algunas fotos y también un platillo muy típico. Y bueno, pues nos dejaste con las ganas de saber un poco más porque ya se nos acabó el tiempo de esta emisión. Esperamos que nos puedas acompañar en otra ocasión porque vi que tienes muchos datos muy interesantes,
bastantes
cosas de qué hablar. Pues es que no da el tiempo, ¿no? De hablar tanto en tan poco tiempo. Pues esperemos que les haya gustado este programa, agradecerte por haber venido una vez más y pues saludar a la gente que estuvo en Facebook, a Chalo Vela, a María Concepción Pinedo y a Jessica Noemí Camacho Soriano que nos dieron like en Facebook. Y bueno, espero que les haya gustado esta emisión, nos escuchamos en la próxima, gracias Andrés.
Gracias.
Gracias a la gente que nos escuchó y nos escuchamos en la próxima para seguir viajando de mochilazo.
El viaje no termina aquí. Acompáñanos al siguiente destino en la siguiente emisión y sigamos viajando de mochilazo. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.